partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres escuchar La Linterna, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír Tiempo de Juego, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE más.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos contando la actualidad del día, que te resumo en varias claves. Primera, el primer ministro italiano Mario Draghi ha perdido los apoyos parlamentarios para poder seguir gobernando tras el abandono en el Senado de sus antiguos socios de coalición, el Movimiento 5 Estrellas, también la derecha de Silvio Berlusconi y la ultraderecha de Matteo Salvini. Se espera que Draghi se reúna ahora con el jefe del Estado, Sergio Mattarella, quien tendrá la última palabra sobre el futuro. Todo indica elecciones. Segunda, el descenso de las temperaturas en algunas zonas de España está dando un respiro a los efectivos de extinción que luchan contra los incendios forestales. En Zamora, el fuego está ahora sin llama. Por cierto, el Papa Francisco ha querido mandar un mensaje de solidaridad a todos los afectados por los fuegos que han asolado esta provincia, especialmente el que arrasó la Sierra de la Culebra. A esta hora siguen preocupando los incendios en Lugo, Orense y Cebreros, en Ávila. También el de Ateca, en Zaragoza, que ha obligado a desalojar a 1.700 personas. Nacho es uno de ellos.
De Ateca nos tuvimos que ir en cuestión de minte. Sobre las 8:30, 9 de la noche se puso la cosa fea y tuvimos que salir de Ateca hacia Calatayú y llegamos al recinto ferial. Y la verdad es que nada, o sea, súper dentro del caos que era, súper bien organizados. Esperaron a que llegásemos todos los de Moros, en concreto Moros, porque creo que éramos las personas los que menos evacuados teníamos, al ser el pueblo pequeño.
Tercera clave, se cumplen 147 días de guerra en Ucrania, donde continúan los ataques en Donetsk sobre distintas poblaciones de la zona con fuego de artillería, misiles y blindado. Desde que comenzó la invasión, las fuerzas ucranianas han conseguido liberar un total de 1.000 localidades que habían caído en manos de Rusia. Desde Moscú, el presidente ruso Vladimir Putin ha asegurado que sus objetivos van más allá del Donbass y cree que está creando un nuevo orden mundial.
Occidente no puede ofrecer al mundo su modelo del futuro. Tanto a nivel local como global se están sentando los cimientos y principios de un orden mundial armonioso y más justo. No importa lo mucho que se esfuercen las élites occidentales y las así llamadas supranacionales. Se acerca una nueva era, una nueva etapa en la historia mundial. Solo los estados verdaderamente soberanos pueden garantizar una dinámica de alto crecimiento.
Aparte de monstruo, lunático. Y cuarta clave, Mónica Oltra declarará el próximo 19 de septiembre como imputada por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales por parte de su ex a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana. La citación se produce después de que el procedimiento haya regresado al juzgado de instrucción de Valencia, el mismo que inició la investigación. Ponte en 1976. La situación de España es muy delicada, Franco ha muerto, el país vive una grave crisis de adaptación política y social, ETA asesina, extorsiona a los empresarios y a todo tipo de civiles, trabajadores, a cualquier persona, el famoso impuesto revolucionario. La extrema derecha no está dispuesta a permitir que la democracia se instale en nuestro país. En esos meses convulsos, un periodista, Fernando del Corral, debe investigar quién está detrás de unos últimos atentados por entonces. Así arranca Tánger era la clave. Edita Almuzara. Lo firma el economista, el político, el escritor, el taurino, Carlos Abella. Solo en la presentación de Tánger era la clave se aprecian varios elementos de novela. La historia real de aquel 76, Tánger como escenario y mucho más. El trabajo de investigación de un periodista de ficción, un tal Fernando del Corral. Esta forma de mezclar la ficción y los hechos reales te permite construir un escenario de conspiraciones basada, como digo, en hechos reales. Don Carlos, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel. Es preciosa. Desde que alguien inventó la novela histórica, que es ficción sobre un escenario real, las posibilidades literarias se han ampliado al máximo.
¿Cuál es el porcentaje aquí de la ficción y de la realidad?
El de la realidad es casi el 90%.
¡Caramba! Entonces esto de novela, ¿esto es un libro de historia?
Sí, no. Quiero decirte, he respetado los hechos políticos que ocurrieron realmente, porque la novela tiene una parte de ficción en los personajes, pero lo que ocurre está contado con la fidelidad histórica. Es que yo soy biógrafo de Adolfo Suárez, no puedo traicionarme a mí mismo, ni a Adolfo ni su labor, ¿no? Y en la novela, en el fondo, es una reivindicación de lo que hizo su majestad el rey Juan Carlos en esos meses, porque el rey ganó al franquismo.
Permíteme un guiño al oficio, al periodismo. Sí. En Tánger era la clave, hay mucho periodismo. Hablamos siempre, y hago autocrítica, Carlos, hablamos siempre de, joder, que los políticos de entonces comparado con los de ahora, es que, ¿y los periodistas? Los periodistas de entonces comparado con nosotros, los de ahora, ¿qué papel tan fundamental,
La segunda reivindicación es justamente esa, el devolverle al oficio de periodista su grandeza, que es la investigación. La investigación. El periodista Fernando del Corral, también es una metáfora, si quieres, porque hay una dinastía de periodistas del Corral, que tú recordarás, creo que fue el director de La Hoja del Lunes, y luego sus hijos Jorge del Corral y,
sí, hombre,
y Moncho.
Y en el grupo Antena 3, y en el banco, en la banca, en muchos medios históricos,
o sea,
de la,
que,
de
que
la
en
comunicación.
En el fondo me he permitido rendirles, claro, homenaje a una dinastía. Pero también se supone que él está en un periódico que no es un periódico de izquierdas, es el Ya. Aunque solo se cita el Ya una vez. ¿Por qué? Cuando en el 76 yo escribo esto, y me refiero a esto, no existía El País ni Diario 16. Solo existía el Ya y el ABC.
El País vino después.
Efectivamente. Muy y además lo cuento. Después. Cuento la inauguración.
Ahora vamos.
Entonces, en esta novela es un homenaje al periodismo de investigación. Fernando del Corral no está de acuerdo con lo que le han encargado. Porque le han encargado algo que va contra lo que él está viviendo, que es que ETA es el peligro y es el enemigo. Pero a él le encargan que se ha creado un clima donde la extrema derecha está empezando a moverse con peligrosidad. Y le encargan ese trabajo y lo hace.
¿Quién estaba detrás en los hechos reales de aquella extrema derecha? ¿Fueron tiempos de lealtades o hubo muchas deslealtades?
Bueno, políticamente hubo una deslealtad enorme hasta que se dieron cuenta que el rey era el que iba a transformar este país. Y hubo deslealtades, evidentemente, en muchos sectores de la sociedad española, en los financieros. Yo he buscado ahí en esa materia. Por eso me he inventado un financiero que depende de una potencia extranjera, que es la que quiere manipular nuestra transición. Fernando del Corral se tropieza con que ha descubierto que detrás de esos atentados, que empezaron a ser graves, pues había unos poderes ocultos extranjeros y unos poderes ocultos españoles.
¿Por qué datas la novela en Tánger y no en Londres, en Bruselas o en Nueva York?
Bueno, porque detrás de este financiero figuran dos militares marroquíes de alta graduación que actúan como actúan por lealtad a Franco, al que han conocido en su época africana. Entonces estos dos militares de alta graduación tienen una relación histórica con el caudillo, para entendernos terminología de la época.
Mi padre lo llamaba el generalísimo.
Quieren impedir la llegada a la democracia porque creen que es traicionar la memoria y la obra de Franco.
Vamos a recordar, a modo de pincelada, Carlos, algunos de los episodios de nuestra historia que aparecen en Tánger era la clave. Miramos por el retrovisor. ...3 de marzo de 1976... miércoles de ceniza.
La familia de una persona
obrero de Conrad, de Romualdo, obrero de Arroyo,
Son los sucesos de Vitoria, también conocidos como la matanza del 3 de marzo, aquellos 5 obreros muertos. ¿Cómo lo recuerdas?
Bueno, claro, la transición tiene esos elementos duros, difíciles.
Bombazos, literalmente.
Efectivamente, de que momentos en los que las fuerzas de seguridad se encuentran con una explosión de libertades y tienen que encauzar, pues malamente en algunos casos, sucesos como los que ocurrieron en Vitoria, ¿no? Entonces, evidentemente, se ha producido ahí un exceso de violencia. Ellos se refugiaron en una iglesia. Y aquí quiero, no, Dios me libre de justificarlo, pero ese recurso de refugiarse en una iglesia ha sido muy frecuente en etarras. Los etarras han sabido siempre que introduciéndose en una iglesia recibían el amparo de quien tú sabes muy, muy bien.
Los famosos refugios en Aránzazu, sí.
Efectivamente, o sea, en la novela viene un diálogo con un sacerdote vasco que justifica por qué hacen esas cosas. No me quiero alejar de Vitoria. Fue una torpeza militar, una torpeza policial y una torpeza política que, por cierto, no la protagonizó Fraga, que no estaba en España. La Pero tuvo que lidiar Adolfo Suárez, que era el ministro suplente y que, aquí está contado tal cual ocurrió, impidió la declaración del estado de excepción en el País Vasco.
Damos un pequeño pasito hacia atrás. 30 de julio de 1974. Imagina lo que es esto un año antes de la muerte de Franco. Se presenta en París la Junta Democrática de España, un organismo que agrupaba a los principales sectores de la oposición antifranquista.
Y la convocatoria de unas elecciones libres a cortes constituyentes que determinen el régimen que va a darse mañana a España.
Santiago Carrillo, luego vino la plataforma de Convergencia Democrática, Franco ya muy enfermo, aquella tromboflebitis, Juan Carlos había asumido la jefatura del Estado. Qué rápido, qué difícil y qué complicado tuvo que gestarse todo, ¿no? Viéndolo con perspectiva dices, Dios mío, ¿cómo salimos de aquello, no?
Es que en paralelo a que el rey quería lo que quería y tenía que lidiar con una persona que no era la adecuada, que era el primer ministro heredado de Franco, que era Carlos Arias, en paralelo la oposición se trataba de organizar. Y ahí había una competencia a muerte entre socialistas y comunistas.
Claro.
Carrillo tenía la legitimidad de la oposición, porque era el Partido Comunista quien había sido de verdad oposición al franquismo, mientras que el socialismo prácticamente no había existido. Y entonces los dos tratan de monopolizar esa oposición a la sucesión de Franco. Y con inteligencia, hay que decirlo, se unieron y crearon la Plata Junta, que es la unión de las dos. Pero ahí tenían un enemigo común, que era Antonio García Trevijano, que lo que quería no era la monarquía, era...
¿El perejil de toda la salsa?
Sí, quería la República.
Ya.
Y ahí, curiosamente, tanto el PSOE como entonces los gobiernos de entonces... Pues bueno, pues orillaron a García Trevijano de esa carrera, ¿no?
La Plata Junta, marzo de 1976 aproximadamente. Recordamos que hacía 5 meses o 4 que había muerto Franco, ¿eh? Hay que ponerse en situación. Sí, sí. Justo después, Juan Carlos realiza una visita a Estados Unidos. En el Congreso norteamericano, en la ciudad de Washington, pronuncia una palabra clave. Democracia.
Que simboliza la soberanía del Congreso. Y anuncia el sargento de armas en estos momentos la llegada del rey de España a la Cámara de Representantes, donde conjuntamente están reunidos los legislativos norteamericanos. Hace su entrada en la Cámara el rey de España en estos momentos.
¿No se te pone la piel de gallina?
Sí, se me puso a mí como Carlos Abella.
¿Y ahora?
Y en la novela, Fernando del Corral se siente orgulloso de ser español y de tener ese rey.
Hago un paréntesis y me vuelvo a la actualidad. Por desgracia, nunca mejor dicho en estos momentos.
Pues sí.
¿Somos muy injustos con la figura?
Bueno, esta novela lo que quiere es reivindicar el justo papel que el rey tuvo. Gracias a él tenemos lo que tenemos, aunque ahora muy deteriorada. Porque el problema es que, pues dicho así, pues a algunos les cuesta mucho ser demócratas. Y el rey quiso una democracia para todos, y lo cumplió. y por tanto estamos hablando de historia, aunque es de una novela histórica. Yo no puedo ahí pensar en el futuro de lo que hizo luego el rey Juan Carlos. Como novelista y como historiador, quiero situar al rey en el mejor momento de su historia, que fue en uno de los mejores momentos de la historia de España. Y ese momento en el que él va al Congreso de los Estados Unidos, esto va en serio. Esto va en serio. Aquí no hay bromas. Esto va en serio. Y efectivamente a Arias le quedaba un mes a la vuelta de ese viaje. Pues es una de las escenas más curiosas de la historia de España.
A ver.
No, le cita a una audiencia en el Palacio Real. Curiosamente no es el sitio habitual de las audiencias.
El rey al presidente del gobierno.
El rey al presidente. Arias se presenta después de haberle plantado cara en repetidas ocasiones. Incluso un grupo de procuradores quisieron quitarle la representación legítima al rey, pocos días antes. Y entonces el rey le mira, y Arias lo comprende todo. Señor.
No hacía falta ni hablar.
Exactamente. Cosa, fíjate ahora lo que cuesta.
Ya ves.
A Johnson le ha costado, no te digo aquí.
Sobre todo decir la verdad. El economista, político, escritor y tantas cosas, Carlos Abella, nos está presentando su última novela, que no es una novela, es un libro de historia. Tánger era la clave. Lo edita Almuzara. Decíamos que un oficio protagonista de esta aventura de aquellos momentos es el periodismo, en nombre ficticio de Fernando del Corral. El 4 de mayo de 1976 llega a los kioscos un nuevo periódico, El País.
Naturalmente, para hacer un periódico tal y como nosotros lo entendíamos, necesitábamos un ambiente de libertad y una democracia parlamentaria al uso, que no existía en España.
¿Qué significó?
Una revolución. En la novela se cuenta cómo los amigos de Fernando del Corral le dicen: vete buscando trabajo, porque sale El País y en octubre sale el día 16 y no vais a aguantar este tirón, ¿no? Este tirón que significa la nueva tecnología, el nuevo enfoque y el nuevo tiempo, ¿no? Me ha divertido muchísimo recrear la inauguración, porque todo el mundo decía: ¿quién será el director? Tú sabes que hubo tres posibles candidatos, forman parte de nuestra historia. Sí. Darío Valcárcel, muy amigo de Areilza, Juan Luis Cebrián y Carlos Mendo. Y los tres tenían sus apoyos, pero el único que sabía que iba a serlo era Juan Luis Cebrián.
Hijo de su padre, director de información de toda la vida.
De Vicente Cebrián, ¿no? Y bueno, me ha divertido mucho novelar quienes estaban en la presentación, en la inauguración. Y entonces digo, incluso como cosa curiosa, a la entrada estaba Juan Luis Cebrián y al lado un señor bajito con el pelo un poco rizado blanco que nadie sabía quién era. Era Polanco.
Claro.
Estaba la entrada saludando ya, aunque todo el mundo creía que detrás estaba Ortega, que era verdad, estaban los Ortega, pero ya quien estaba a la entrada era Polanco.
Claro. Carlos, un paréntesis. El mundo del toreo, al que has estado tantos años ligado y del que eres un gran defensor, ¿aparece en el libro?
Poco. Porque lo que quiero también es reivindicar que Fernando del Corral es un periodista normal, no es un periodista que presume de lo que está haciendo. Es un periodista normal en el sentido de que trabaja en un periódico no de izquierdas, y además le gusta el boxeo y los toros. Y en los momentos que puede, va a los toros y al boxeo.
Bueno, hoy alguien así es un fascista.
Claro. Tú sabes lo que lee Fernando del Corral cada noche cuando llega a su casa. Pues Montserrat Roig, las novelas de Eduardo Mendoza, a Saint-Exupéry. Es decir, él es un hombre culto, pero no es un hombre forjado en la ideología de izquierda.
No es sectario.
Exactamente. Entonces, es un hombre abierto, que va al Palacio de los Deportes a ver una pelea me parece recordar que la pelea es de Miguel Velázquez, que pierde ante la sombra del diablo, aquel tailandés que... Sí, un demonio.
Jean-Jacques Manchurin.
Exactamente, que le gana Perico Fernández. Manchurin. Bueno, pues ve el combate donde Velázquez cae dos veces. Fue una pelea muy dura que ganó por descalificación. Pero el ambiente del boxeo que yo he vivido en el Palacio de los Deportes y que tiene la anécdota divertida, que a mí es uno de los episodios más divertidos de la novela, que es que cuando va a ir al Palacio de los Deportes, entra en un bar y en la entrada está otro boxeador de la época, que es Tony Ortiz.
Fíjate.
Al que años después yo, Carlos Abella, me encontré de conserje, sí, portero, sí, de la fábrica de la moneda de Chile.
Sí, sí, sí. Tenía la nariz completamente descolocada. Sí, sí, sí. Se había pasado por encima un bulldozer.
Sí, sí.
Volviendo a Tánger, era la clave. Tánger, la puerta de África, ahí enfrentito de Tarifa, para entendernos, la llave del Estrecho de Gibraltar, si vienes desde América, fue la clave como metáfora de nuestra historia reciente y de la historia presente. No solo Tánger, ese estrecho y ese Marruecos.
Sí, bueno, está presente en nuestra vida, ¿no? No lo cuento en la novela porque no entra en ese periodo exacto, pero bueno, la Marcha Verde pues es un acontecimiento histórico. La guerra de Ifni, yo era niño cuando recuerdo, pues en fin, incluso recuerdo el episodio de un soldado que se tiró encima de una bomba para evitar que murieran sus compañeros. Bueno, la liberación de lo que es la entonces colonia española, ¿no? Todos los episodios. Yo tuve un tío militar, ¿no?, que me contó muchas anécdotas, historias de lo que era Tetuán, lo que era el Marruecos español. Y cuenta una cosa que se sabe muy poquito. El día que los alemanes entran en París, Franco invade Tánger. Porque sabe que no se pueden defender, claro, los franceses, que era con quien co-gobernábamos Tánger, ¿no? Y el otro día me mandaron, a propósito de la lectura de la novela, una foto de cientos y miles de falangistas y de españoles desfilando por la Gran Vía en homenaje, celebrando la invasión de Tánger. De modo que Tánger es la metáfora de lo que es nuestra relación difícil, complicada, y ya no hablo solo de historia, sino presente, con el Reino de Marruecos. Evidentemente Tánger tiene un atractivo X añadido a Marruecos, que es su bohemia, su historia literaria, Paul Bowles, en fin, lo que sabemos.
No, y sus edificios españoles, y el Cervantes,
la Plaza de Toros, claro, que lo cuento, que se inaugura.
El teatro.
Cuento incluso una anécdota que me han contado amigos de allí, que el rey Mohamed fue un día a los toros disfrazado para que no le reconocieran, vestido de occidental para que no le reconocieran.
Qué bueno.
O sea, que Tánger es la metáfora final de donde la novela tiene su desenlace, ¿no? Y donde se encuentra la clave final de quién está detrás de algunos de los atentados que estamos sufriendo en España, ¿no?
Por tu experiencia profesional, por los líderes de aquella transición a los que has conocido, empezando por el rey, siguiendo por Adolfo Suárez y tantos otros, ¿ahora se te cae el alma a los pies?
La frase de Bolaños, el ministro, de que la inercia del franquismo duró hasta 1982, es un insulto a quienes, como yo, modestamente, hicimos lo que hicimos. Es un insulto, no solo a la historia, para que te voten cinco tíos que no podrían abrir la boca de lo que han pasado en España, de lo que han dejado, de la sangre, el dolor que han dejado en este país. No puedo entender que una persona que se sienta en un Consejo de Ministros haya dicho eso. Y suaves me parecen las reacciones de los dirigentes políticos de aquella época. Pero es una vergüenza que se haya dicho eso. Es matar nuestra ilusión de los que hicimos. Yo era del Partido Socialdemócrata de Ordóñez, me apunté a OCDE, hemos hecho lo que hemos hecho. Hicimos a Enrique Mújica, me acuerdo, es una manera de hablar, portavoz de la Comisión de Defensa para que tratara a los militares, para que conociera al PSOE los militares. Luego se fueron a Lérida con Armada. Es que lo tenemos que contar. También quieren eliminar esa parte de la historia. Yo en mi libro de Suárez tuve verdaderos problemas para decir, es que me van a boicotear si publico todo lo que sé del 23F. Entonces, la historia les molesta. Hay dos cosas que le molesta a la izquierda: la verdad y la ley. Es imposible que este gobierno se haya formado por quienes quisieron vulnerar la ley y quisieron proclamar una república. ¿Cómo el rey no iba a reaccionar como reaccionó? Pero si es que querían proclamar la república. ¿Y cómo este señor ha pactado con quiénes?
¿Con quiénes? Directamente no.
Es capaz de todo. Perdón por decir una cosa.
Sí, no,
de aquí a la cárcel. No me importa. Sánchez no existe en la novela porque no sé si nacido. Pero yo le oí decir que el PSOE fue el que trajo el divorcio. Yo se lo he oído decir y es mentira. Es un aventurero. Y perdón por decir esto de una persona que tiene ese rango. Es un aventurero. Un aventurero.
El protagonista de Tánger era la clave. Escucha esta composición, la suite de Albéniz, que le dedica a Cádiz, interpretada al piano por Alicia de la Rocha. Lo hace antes de coger un avión y regresar a Tánger. Son las últimas páginas de la novela. insisto, la novela, pues porque está escrita en ese género, pero esto es un libro de historia, no te rías. No solo Tánger merece una visita, merece estudiar Marruecos en general. ¿Merece la pena estudiarlo mucho más en profundidad sí, de lo que lo hacemos? Sí.
Yo he situado dos personajes que son de ficción, que amaban España desde Marruecos. Gente que conoce muy bien nuestro país, que aman a España, que aman el español, que aman nuestra lengua, porque han sido educados en ese mundo, en esa cultura que tú has citado, el Teatro Cervantes. Entonces, nosotros también tenemos que conocer mejor ese mundo. Y tenemos que saber, bueno, pues que ellos tienen siempre una dificultad también de relación con nosotros. Pero es una novela, Ángel. Es una novela que he disfrutado muchísimo, porque me ha permitido contar cosas de ficción. Hay unas mujeres maravillosas. Para Irene Montero le he dedicado 5 o 6.
Ah, muy bien.
Sí, mira, Carmen Laforet no ha tenido que ser de Podemos para ser quien ha sido. Carmen Martín Gaite, Ana Mariscal, Mercedes Fórmica. He querido hacer un capítulo exclusivo dedicado a grandes mujeres españolas que han sido quienes han sido, no por haber estado en la política, no por haber sido las amantes de nadie. También hay otra reivindicación ahí muy importante, ¿no?
Sin duda.
Esas mujeres nos han llenado con su literatura.
Que son las mujeres que consiguieron la igualdad en la Constitución y en la Transición, y por eso están ellas aquí ahora.
Es que es muy importante, ¿no?
Tánger era la clave y por extensión lo sigue siendo. Franco ha muerto, grupos de extrema derecha tratan de impedir que España sea una democracia. ¿Qué poderes se ocultan en la sombra? Lo edita Almuzara, lo firma Carlos Abella, un tipo renacentista.
Sí.
Carlos, muchas gracias. Suerte.
A ti, Ángel, a ti, muchas gracias.
Hola, Palo.
¿Qué bien tocas el piano?
¿Has visto?
Oh, bueno. Virtuoso.
Sí, a ver, soy.
Es una caja de sorpresas. Es un pasito.
Te sorprenderías. Mensajito de Mutua.
Oye, que seguro que esta frase o esta situación te suena. Verás que tienes todos los seguros en la misma compañía y cada año te suben el precio. Bueno, hay que tener cara. Bueno, pues tranquilo, llama a tu compañía y diles dos cositas. La primera, tengo todos los seguros contigo y sigo pagando de más. Y la segunda, ya sabes, que yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si eres autónomo y tu vehículo es tu herramienta de trabajo, con Línea Directa, si tienes cualquier percance, ellos se encargan de todo. Pero es que además, si contratas tu seguro ahora, te regala un cheque de carburante gratis. ¡Gratis! Llama ya al 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, la sandía negra con un 40% de descuento. Llévatela por solo 0,59 el kilo. Día, paga menos.
Vuelve el aniversario del Leroy Merlin. Celébralo con los mejores precios hasta el 27 de julio para disfrutar tu casa todavía más. Como el precio del conjunto de comedor Lira 2 en aluminio muy resistente a la oxidación con mesa extensible y 6 sillas, ahora con el 10% de descuento por solo 539 euros. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Oye, ¿qué de frutas y verduras de aquí tiene Aldi?
Claro, casi toda nuestra fruta y verdura es de origen nacional. Que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta y además está al mejor precio.
Como el melón, a solo 0,89 el kilo. Así de fácil, así de Aldi.
En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Sara, buenos días.
Hola, buenos días, equipo. Que me hace muchísima ilusión hablar contigo, verte y que estés en la radio.
Con todo lo que necesitas saber, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Querido Pitingo, hermano mío, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo está usted, don Carlos?
Tú has sido siempre un tipo benéfico y solidario.
Yo creo que nos debemos a ello, ¿no?
Ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Son las 9:30, pasa un minuto de las 9:30, 8:30 en Canarias. Clase de economía. El gobierno no acepta la propuesta de Bruselas de poder decretar racionamientos obligatorios de consumo de gas en caso de emergencia. La vicepresidenta del gobierno, ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, se ha mostrado rotunda y dice que somos la puerta por la que entra el 30% del gas a Europa. Por tanto, dice, España debe ser considerada como una isla energética. Rivera defiende que vamos a resistir la imposición de Bruselas y que las decisiones no se han consensuado con los 27. Dice que es un esfuerzo desproporcionado.
Pase lo que pase, las familias españolas no van a sufrir cortes de gas ni cortes de luz en sus casas. Pase lo que pase, España va a defender la posición de la industria española.
Profundizaremos. Carmen Broccano, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
El gobierno dice que se va a mostrar solidario con Europa.
Bueno, es que de momento el plan que ha presentado Bruselas está lleno de recomendaciones que no son vinculantes. Europa quiere reducir el consumo del gas en un 15% desde el 1 de agosto de este año hasta el 31 de marzo del siguiente. Los niveles de almacenamiento de gas están ahora cerca del 65%, pero Europa asegura que si Rusia corta el suministro va a ser muy complicado llegar al 90% necesario antes del invierno. Ursula von der Leyen es la presidenta de la Comisión.
Rusia nos está chantajeando. Rusia está utilizando la energía como un arma. Y por eso, en cualquier caso, ya sea en un importante corte parcial o total del gas ruso, Europa tiene que estar preparada.
El plan contempla recomendaciones para las empresas y los espacios públicos y asegura que los hogares serán los últimos en notar los cortes de suministro. Pero sí ha pedido a las familias que reduzcan el consumo en casa con medidas como limitar el aire acondicionado a 25 grados o la calefacción a 19. Dice que es la única manera de llegar al invierno. Bruselas ha pedido además una nueva regulación para obtener poderes para declarar una alerta europea de seguridad en caso de que se agoten las reservas. Ahí sí la Comisión impondría restricciones.
Pues no nos pongamos tan gallitos, que cuando hay que pedir pasta, bien que vamos corriendo. Ahora que pedir un poquito de esfuerzo, a lo mejor habrá que apretarse. Bueno, el Fondo Monetario Internacional también alerta de un posible corte de gas ruso. Dice que Alemania reduciría de forma considerable su actividad económica y solo crecería este año un 1,2%.
Rebaja la previsión de crecimiento casi un punto desde que hizo la última en abril. La inflación se dispararía hasta los 7,7 puntos en Alemania. El fondo ya había emitido un informe sobre cuáles serían las consecuencias para el conjunto de la Unión. Sus previsiones desvelan que el crecimiento de la eurozona caería hasta los 3 puntos.
Claro, seguimos con el gas, es casi el monotema. Mañana volverá a ser un día importante en Europa. Estamos pendientes de la decisión de Rusia sobre la reapertura del gasoducto Nord Stream 1. El Kremlin lo había cerrado durante 10 días por reparaciones. Este martes afirmó que estaba listo para volver a funcionar, pero
pero Putin ha asegurado que falta una de las dos turbinas que lo componen y que el gasoducto solo va a poder bombear la mitad del gas, unos 30 millones de metros cúbicos. Por cierto, Ángel, la empresa Serkove, la patronal de fabricantes de bienes de equipo, ha reanudado las buenas relaciones con Ucrania. Zelensky les señaló por colaborar con Rusia cuando compareció en el Congreso de los Diputados el pasado mes de abril, y ahora la empresa ha recibido una carta del propio presidente ucraniano en la que reconoce que se equivocó y destaca la competitividad y la solvencia de la compañía. José Ignacio Mora es su presidente.
Este conflicto nos obligó a tener un contacto directo con la embajada de Ucrania en España para aclararlo, que al final se ha convencido de la gran experiencia de nuestras empresas y la excelente imagen de las mismas en el exterior. Así, en una carta que hemos recibido la semana pasada, el gobierno de Ucrania, a través de su embajador en Madrid, nos ha dado un mandato claro para que Serkove y sus empresas sean una de las organizaciones empresariales que lideren la reconstrucción de su país.
Para la empresa esto es un privilegio y están dispuestos a trabajar en la reconstrucción del país.
Pues mira, la verdad es que es para alegrarse. Cuando Ucrania avisó a Serkove y a otros del palo que les venía encima, pues se montó la parda. Ahora que empiezan a sacar la pata, pues por lo menos, cuanto menos también tenemos que decirlo. Más cosas. El Banco Central Europeo decide este jueves la subida de tipos de interés. Con una inflación de la eurozona del 8,6, todo apunta a que los tipos van a subir más de 25 puntos básicos. En las últimas horas, los expertos hablan de que pueden llegar hasta los 50, Carmen.
El rumor ha llevado al IBEX a cerrar esta tarde con una caída del 1,18% y rompe así la racha de tres días consecutivos de subidas. Se ha quedado al borde de la referencia de los 8.000 puntos y el euro, por su parte, se recupera ligeramente y se ha mantenido por encima del 1,02 dólares. De momento, los inversores son prudentes a la espera de la reunión de mañana y a lo que hemos comentado, Ángel, antes, la reapertura del gasoducto. Será la primera vez que suba los tipos en 11 años. La Reserva Federal de Estados Unidos hará lo propio el día 27 de julio y la cifra que se contempla de momento es que suban hasta los 75 puntos básicos.
Y, por cierto, seguimos en Estados Unidos porque acabamos de conocer una última hora de hace nada. Joe Biden está visitando las instalaciones de Iberdrola en Nueva Inglaterra. Lo hace acompañado por el presidente de la compañía, Ignacio Sánchez Galán. Son tres parques que están en construcción y suponen una inversión de 10.000 millones de dólares. Las instalaciones crearán 11.000 empleos y van a suministrar energía libre de emisiones para casi 1,6 millones de hogares y empresas.
La visita del presidente de Estados Unidos a la futura instalación de fabricación de cables para eólica marina es una declaración de intenciones sobre la nueva política energética del país. Biden ha querido dejar de manifiesto el apoyo de su gobierno a las inversiones de Iberdrola en Norteamérica.
La verdad es que es un puntazo, ¿eh? Que tengas una empresa y que te visite Joe Biden, pues si lo hacen en clave política, madre mía lo que estarían diciendo. Lo dicho. Todo un puntazo la visita de Biden a estas instalaciones. Y la otra noticia del día es el acuerdo entre el gobierno y los autónomos para cerrar la reforma de las cotizaciones. Ahora tiene que pasar por el Consejo de Ministros. José Luis Escrivá, titular de La Cosa, ha afirmado que lo presentará el próximo martes 26.
El objetivo de la reforma era que se ajustara a los ingresos reales de los trabajadores. Contempla 15 nuevos tramos con una cuota mínima de 230 euros y una máxima de 500. La nueva norma va a reducir hasta 2025 las cotizaciones para los autónomos que menos ingresan y aumentar de forma progresiva las de las rentas más altas. Además, amplía de 4 a 6 las veces que los trabajadores pueden cambiar su base de cotización. Para el ministro Escrivá, esta es una medida flexible.
Lo que significa este acuerdo es pues dar flexibilidad a los autónomos para que a lo largo de su vida laboral pues puedan ir adaptando su nivel de cotizaciones y vayan a la evolución de sus ingresos.
Además, incluye un nuevo tramo para los que ingresen más de 6.000 euros y 3 de cada 4 autónomos son los que van a beneficiarse de esta reforma que se revisará dentro de 3 años.
Ahora profundizamos un poquito. Gracias, Carmen.
Gracias a ti, Ángel.
Este acuerdo ha salido adelante después de 9 largos meses de negociaciones que han incluido 12 tablas diferentes. Finalmente han terminado con el visto bueno de las partes. La última en pronunciarse ha sido hoy mismo la Asociación Mayoritaria de Autónomos, ATA, que no lo ha hecho hasta esta misma mañana. Como digo, su presidente es Lorenzo Amor. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches.
¿Cuánto es de buena noticia? ¿Cuánto es relativo? hay que aplaudir, o sí, pero ¿qué, Lorenzo?
Bueno, a ver, nosotros lo que hemos hecho es cumplir un mandato del Congreso de los Diputados, del Pacto de Toledo, que aprobó, pues prácticamente con todos los grupos parlamentarios, con la excepción de la abstención de Vox, una recomendación quinta del Pacto de Toledo que instaba a los poderes públicos, en este caso al gobierno, en el marco del diálogo social, a buscar un sistema de cotización por ingresos reales. Y lo que hemos hecho es exactamente esto. Los agentes sociales, el diálogo social, está para eso. Esa es nuestra visión. Satisfacción porque se ha llegado a un acuerdo, porque no se ha hecho de manera unilateral, pero también tengo que decir que felicidad, pues ninguna, ¿no? Están las cosas en estos momentos para felicidad. Ahora bien, hay que ser pragmático. Y el pragmatismo nos lleva a decir que el 50% de los autónomos con este acuerdo va a pagar el 1 de enero de 2023 menos de lo que pagaba el 1 de enero del año 2022. El 25% de los autónomos va a pagar igual y hay otro 25% de los autónomos que va a pagar un poco más. Y cuando digo un poco más es porque pusimos encima de la mesa que la incertidumbre, la situación socioeconómica que se está viviendo, tiene que llevar a un proceso en los próximos 3 años gradual, donde a los que se les suba la cotización, pues se tiene que hacer de una forma asumible. Y a su vez que sea asumible para los autónomos, tiene que ser sostenible para el sistema. A partir de ahí, bueno, se ha llegado a un acuerdo donde se mejora la protección social, donde se mantiene la tarifa plana, donde esa vieja reivindicación de los autónomos que se destope la cotización o los límites de cotización para los mayores de 47 años, que es la mitad de los autónomos, se ha conseguido, que los autónomos, personas físicas que tengan planes de empleo, puedan tener una deducción fiscal, como se ha aprobado para los autónomos que están en impuestos de sociedades, y se ha mejorado la prestación por cese de actividad, que ya se queda regulada y que van a tener los autónomos, van a haber dotación y ayudas para los colectivos más vulnerables, como pueda ser personas con familias que tienen hijos con enfermedades y otros colectivos que se va a apoyar, como madres que se reincorporan después de haber tenido la maternidad. Es decir, es un conjunto que al final, después de muchos tira y afloja, piensa que la cotización que partía inicial para el tramo más alto de que 4.000 euros era 1.200 euros.
Sí, sí.
Y van a pagar 410 el año que viene.
Uh-huh.
Digo, para que sepamos dónde estamos.
Sí, sí.
Se quería diseñar un sistema a 9 años y claro, con la incertidumbre que estamos viendo, que no sabemos lo que va a pasar el año que viene, porque hemos vivido una pandemia. O sea, yo fui elegido presidente de ATA el 9 de marzo del año 2020. 4 días más tarde se cerró el país. No sabíamos que la pandemia que veníamos, y ahora fíjate la que estamos viviendo.
Precisamente.
Ya se habla de posiblemente recesión el año que viene. Por tanto, ha habido que adecuar lo que nos estaban pidiendo y lo que pretendía el gobierno a la situación real que estamos viviendo. Por cierto, cada 3 años se irá evaluando y revisando el sistema.
Te iba a preguntar, me lo has dejado votando y casi me lo pisas. Has dicho felicidad o aplauso, pues hombre, lo justo, no está la cosa. ¿Cómo está la cosa?
Pues la cosa está fea, muy fea, y estamos muy preocupados porque, aunque vamos a vivir un espejismo en el verano, estamos viendo que el consumo está frenando, que evidentemente los costes de producción y los costes de la actividad cada vez son mayores, y bueno, las noticias que nos llegan pues no son noticias alentadoras. Mañana, y lo estabais diciendo, hay una reunión del Banco Central Europeo donde hay una subida de tipo, aunque ya hemos visto subir el Euribor, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Y evidentemente, ante esto, pues tenemos en este momento un país que se permite el lujo de no recortar gastos, que es lo que está haciendo la mayoría de los autónomos y de las empresas y de los hogares. Seguimos teniendo el gobierno pues más grande de toda Europa, prácticamente. Vemos que en vez de combatir la economía sumergida, se habla de subir más impuestos. Y bueno, esto, pues la verdad que preocupa al que se la juega todos los días, ¿no?
Claro.
Al que emprende para generar actividad y generar empleo. Por eso este sistema que hemos diseñado, este acuerdo, no deja de ser un acuerdo que a la mitad de los autónomos le va a bajar la cotización, muchos de ellos pues le va a bajar pues prácticamente 740 euros al año, y a los que le va a subir, pues mira, yo cuando hoy me agradecía, en España hay 250.000 autónomos que ganan más de 72.000 euros limpios, ¿eh? Porque estamos hablando rendimiento neto, uh-huh, diferencia de ingresos y gastos de 6.000 euros. Bueno, pues algunos autónomos de estos que están en esos trapos, pues me agradecían, y nos agradecían, que en vez de pagar 1.200 euros, pague 500. Es verdad que ellos saben que esto pues va a ir poco a poco, pues tiene que ir adecuándose y tiene que ir subiendo, pero no es lo mismo hacerlo de golpe que hacerlo de una forma progresiva. Pero claro, un autónomo que gana 6.000 euros, que pague 500 euros la cotización, yo solamente decir una cosa, un trabajador que gana 600 euros paga 1.300 euros.
¿Cuánto hay de ideología, Lorenzo? Porque para muchos políticos, hablar de autónomo es hablar de empresario, y hablar de empresario es porque está forrado. ¿Cuánto hay de ideología en todo esto?
Bueno, a ver, nosotros, te tengo que decir, Ángel, que esta negociación la hemos llevado con un compromiso y una responsabilidad. Primero, porque es un acuerdo del Pacto de Toledo. Segundo, porque es un compromiso del país, porque se comprometió a un hito que había que cumplir para recibir unos fondos, ¿eh? Pero es un compromiso del país. Y tercero, está en el acuerdo de pensiones. A partir de ahí, con esa responsabilidad, hemos hecho una negociación muy moderada, con dos objetivos. Uno, que sea asumible para los autónomos, y otro, que sea sostenible para el sistema. Indudablemente hemos visto que aquí ha habido quien ha ido utilizando la política hacia un lado o hacia otro, al que o como le conviniera, ¿no? Pero, a ver, el problema es que el colectivo autónomo es muy heterogéneo y muy disperso. Ahora estoy leyendo y estoy viendo que hay quien dice, no, es que un autónomo que gana 500 euros va a tener que pagar 200 euros todos los meses. No. Y no, porque cuando se dicen estas cosas hay que tener los datos. En España hay en torno a 1.000.000 de autónomos que están en estos tramos, pero el 80% de estos autónomos cotiza menos de 6 meses. Son esos autónomos que se dan ahora en verano de alta en zonas turísticas, que están 4 meses de alta y tienen unos rendimientos netos de unos 6.000 euros. Claro, estos autónomos no van a pagar 2.400 euros de cotización, van a pagar 800 euros. Claro, si tú sobre 800 euros, los 4 meses que están, le calculas los 6.000 euros que ganan, pues su cotización está en torno a un 13%, claro, no 40 y tanto, pues como estaba diciendo un dirigente de Unida Podemos hace unos días. Entonces, por favor, yo lo único que pido es que aquí cuando se hable de estas cosas hay que hablar con responsabilidad. Cuando antes decía que hay 260.000 autónomos que tienen rendimientos netos por encima de 72.000 euros al año, de esos 260.000 que hay, más de la mitad ya cotizan por encima de 500 euros. Eso ya cotizan por encima de 500 euros. Entonces, oiga, es que yo lo que digo en esto es, uno, estoy viendo comentarios sin haber conocido todavía el texto nadie, estoy viendo comentarios sobre una tabla de cotización donde cuando alguien ve los rendimientos netos que tiene, porque le voy a decir también una cosa a Ángel, el rendimiento neto de los autónomos, el rendimiento neto medio de los autónomos es de 13.000 euros, el medio, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, pues que vean con 13.000 euros, lo dividan por 12 meses y que vean lo que le corresponde pagar,
claro,
pues menos de lo que se paga ahora.
Y la última, falta... Has comentado Podemos y hay más grupos que intentarán meter ahí la mano. Falta la tramitación parlamentaria del texto. ¿Puede cambiar algo?
A ver, Nosotros somos muy respetuosos con la tramitación parlamentaria, somos muy respetuosos con el Congreso de Diputados y con las fuerzas parlamentarias. Ahora bien, a nosotros nos mandataron, y lo he dicho antes, a que en el ámbito del diálogo social los poderes públicos llegaran a un acuerdo o buscaran un sistema de cotización por ingresos reales. Aquí, desde los dos sindicatos a las dos organizaciones patronales, CEO y SEPYME, como las tres organizaciones de autónomos, hemos conseguido con responsabilidad llegar a un acuerdo. El acuerdo que hemos llegado es el documento que va mañana al Consejo de Ministros. Indudablemente, nosotros, lo que sea, se va a tramitar como decreto ley. Hombre, yo lo que digo es que nosotros hemos cumplido. Hemos llegado a ese acuerdo para lo que nos pedían. Espero que se respete el acuerdo, ¿no? Y lo digo con el máximo respeto a los plazos parlamentarios. Que se respete el acuerdo. Nosotros, indudablemente, si se tocan cosas sustanciales del decreto, pues evidentemente no estaremos en el acuerdo. Estamos en el acuerdo de lo que se ha pactado.
Ya.
Pero en el momento que haya cosas sustanciales, pues por ejemplo, que suban los tramos a los tramos más altos, o que se elimine la tarifa plana, o que se evite el destope, pues, o que se aminore la protección social por cese de actividad, ahí no estaremos nosotros.
Pues habrá que estar atentos.
Has dicho antes una cosa, ¿no? Ayer anunciaron por la mañana las organizaciones sindicales sí. Un preacuerdo, y ATA pues cerró el acuerdo a las 2 de la mañana anoche.
Ya.
Te puedo decir que lo cerramos a las 2 de la mañana porque a las 10 de la mañana había 8 puntos en los que no estábamos de acuerdo. Pues a las 2 de la mañana, cuando los 8 puntos los tuvimos, pues dijimos sí. ¿En qué estaban esos 8 puntos? Te pongo dos ejemplos.
Muy rápido, uno, por favor.
Muy rápido. Por ejemplo, no se permitía a un autónomo que estuviera en pluriactividad, es decir, en régimen general y régimen de autónomo, pues tener derecho a cobrar el cese de actividad, aunque tenía obligado de cotizar. La seguridad social te obligaba a pagar a ti en un mes y ellos te devolvían en 6 meses. Bueno, pues eso ha cambiado.
Uh-huh.
Aspectos como esos, ¿no?
Pues lo dicho, habrá que estar atentos a esa tramitación y seguiremos en contacto. Lorenzo Amor, presidente de ATA, gracias y suerte.
Muchas gracias, un saludo.
Adiós, buenas noches. Como cada miércoles, abordamos la economía desde otra perspectiva con nuestra profesora Reyes Calderón. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Lo estamos contando todo el día y lo que te rondaré. Bruselas ha propuesto el plan de ahorro de gas para un invierno seguro, así lo han vendido. Alemania ha dado luz verde para reactivar 27 centrales de forma limitada, centrales térmicas ante la que se avecina. Reyes, ¿esta posibilidad es gracias a la manga ancha de Europa para reducir la dependencia del gas? ¿Esas centrales son sí o también, otra vez, la solución, aunque contaminen más?
Bueno, yo creo que yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho la presidenta van der Beyer, si lo he pronunciado bien, que soy incapaz de pronunciar ese apellido.
Pues no, es von der Leyen.
Von der Leyen, pues
correcto.
Doña Úrsula... la verdad es que yo estoy bastante de acuerdo.
Yo también.
Me parece que 25 grados de aire acondicionado y 19 de calefacción están francamente bien, pero sobre todo su plan tiene tres pilares. Uh-huh. Uno es ese, que es el que más la prensa se ha hecho más eco, ¿no? Quizá no haya estado muy afortunada en sus palabras hablando de las restricciones. El otro es reducir el consumo en las industrias a través de herramientas de mercado. Pero el tercero, que es el que estamos hablando, es cambiar a fuentes alternativas de energía. Y yo estoy también bastante de acuerdo porque nosotros en España lo llamamos Ministerio de Transición. Y la transición no es un cambio brusco, la transición claro. Es transición.
Y con la que está cayendo ni te cuento.
Entonces, ante medidas extraordinarias, que son medidas extraordinarias ante un horizonte extraordinario que tenemos, ¿no? Y uh-huh. Tenemos que ser soberanos ante la amenaza de Rusia, ¿no? Es verdad que hemos querido ser verdes muy deprisa, sin transición, muy rápido. Y ahora estamos un poco pagando las... Claro. Esto lo hemos dicho varias veces en este programa, que tenemos que ir despacito haciendo las cosas como Dios manda.
Yendo al terreno en concreto, en España la central térmica de Aspontes en Coruña también podría reactivarse. El Ministerio se mostraba reticente, pero todo apunta a que tampoco va a haber otra opción, ¿no?
Yo creo que no. Es una central que opera desde 1976, es la mayor central española. Ha tenido tres grandes reformas. Eso significa que se ha invertido muchísimo dinero. La última, 270 mil millones de euros en reducir las emisiones. Pero en efecto, con todo el cambio de legislación europeo, producir de esta manera no era rentable, y Endesa pues solicitó en el 19 al Ministerio de Transición Ecológica su cierre. Pero ¿qué ocurre? Que ahora, si se reducen las restricciones que nos ponía Bruselas, ante un invierno como el que se nos espera y ante el chantaje, porque es así, lo ha dicho muy bien doña Úrsula, el chantaje de Rusia, pues desde luego tenemos que hacer que esto funcione, ¿no? Y en el mismo sentido yo creo que van las centrales nucleares, ¿no?
¡Ey! Me lo has pisado. Hablamos últimamente de la energía nuclear en Francia, sin duda, Alemania va a rectificar. Leo hoy, el gobierno estudia la posibilidad de prolongar la vida de las nucleares. Reyes.
Sobre todo que además la energía nuclear es limpia.
No, ya, pero está tan ideologizada, ¿verdad?
Sí, pero es que el problema es que la ideología no nos da calor en calefacción en invierno, ni nos da aire acondicionado, ¿no?
Ya.
Entonces yo creo que hay que empezar a ser sensatos y hacer... Yo estoy completamente de acuerdo con Europa que tenemos que ir a verdes, por supuesto, pero tenemos que hacer la transición en el tiempo en que podemos hacerla. Y yo creo que las energías nucleares no solo son limpias, sino que son muy seguras. Es como la diferencia entre los accidentes de un avión y los accidentes de un coche, ¿no? Pues tienen que tener muchas más medidas de seguridad los aviones, pero el número de muertos es mucho mayor en las carreteras, ¿no? Entonces, creo que tenemos que revisarnos esto, y Europa, empezando por Alemania, lo está haciendo, ¿no? Entonces, no es conceder un estado de gracia a Aspontes en Coruña, no es solo eso, es que tenemos que replantearnos ante el escenario internacional cómo vamos a hacer esa transición de una manera más lenta, más racional. Aunque ya sabes que lo del sentido común es el menos común de todos los sentidos, mucho más hablando de políticos, con perdón.
Claro, pues a lo mejor la que está cayendo encima y la guerra a lo mejor nos ayuda precisamente a ser un poquito más realistas. Reyes Calderón, profe, gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Un abrazo.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
¡Ay, qué alegría, qué alegría! Con pescadito, con gazpachito, la playita, la montañita, la gamba blanca. Ya era hora, porque nos lo merecemos. Sí, sí, nos lo merecemos. Los colegas, la familia y, sobre todo, a disfrutar.
Este verano, Manolo Lama vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, a mediados de agosto sigue el mejor deporte los sábados y domingos. ¿Dónde? En el Tiempo de Juego de la cadena COPE. Espero que no te lo pierdas.
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los números uno del deporte en la radio.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Lo tenemos todo.
Que nada nos sacia, y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes, del 3 al 7 de agosto, PEC22.es.
Llegar puntual a cualquier sitio es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Al ver que las pierde, las encuentra
y las vuelve a perder.
Y Marisol, que le encanta el sol. Solo en Aflelu hasta el 31 de julio. Ver condiciones en óptica.